compartir estudio con un viejo amigo que hacía muchísimos años que no nos veíamos cara a cara. Habíamos hablado por teléfono, habíamos hablado por WhatsApp, pero cara a cara, desde que pilló el COVID por primera vez, no hemos vuelto a ver. Don Eduardo Cerolo, presidente de la Asociación del COVID Persistente de Canarias. Buenos días.
Hola, buenos días, Diego. Gracias por invitarnos.
No, gracias a ti por haber aceptado la invitación, porque hace un par de semanas hablábamos de que se había creado una unidad especial del COVID persistente en el Hospital de la Candelaria, pero creo que llega tarde y mal, ¿no?
Llega mal y llega sin estar organizado del todo, que es lo que más nos preocupa.
Antes que nada vamos a recordarle, porque algunos nos hemos olvidado, que en el año 2020 este país estuvo confinado durante unos meses luchando contra una cosa que desconocíamos entonces y que ahora también pensamos que desconocemos, por lo menos yo pienso que desconocemos mayoritariamente, que una vacuna dicen que nos salvó, que un confinamiento y una mascarilla dice que nos salvó como sociedad. Y bueno, quedan muchas dudas por aclarar de lo que pasó en aquel 20 y 21. Pero 4 años después, Eduardo, ¿se conoce el COVID y lo que ha supuesto para la sociedad canaria esa enfermedad?
Bueno, por la parte que nos corresponde a nosotros como asociación, el problema no es propiamente lo que fue la enfermedad en su día, ni las vacunas que fueron en su día, a pesar de que se tuvieron que saltar una serie de protocolos que sabíamos que se estaban saltando, pero era un mal menor de alguna manera. El problema son las secuelas que ha ido dejando tanto vacuna como la propia enfermedad. No se conoce todavía, nos falta mucho estudio, y una de las cosas que intentamos promover desde la asociación es que se estudie más sobre las secuelas que ha dejado, pues, para intentar evitarla de alguna manera, ¿no?
¿Cuándo se constituye esta asociación en Canarias, la del COVID persistente?
Esta asociación lleva constituida 2 años y yo me han pasado el testigo de la presidencia hace apenas un par de meses y todavía nos queda mucho recorrido, lamentablemente.
Tú pillaste el COVID un par de veces. Yo recuerdo que estuviste bastante fastidiado, no llegaste a estar entubado, pero casi, ¿no?
Yo cogí el COVID en una ocasión, fue una gripe leve. Pero posteriormente, en mayo del 21, ya la cogí con una neumonía bilateral, ingreso y 2 fallecimientos dentro de la habitación. Es bastante trágico. Y efecto psicológico es demoledor.
¿Y qué te quedó a ti después de haber superado el COVID?
Pues se llegó a barajar que tuviera Alzheimer y Parkinson, que para una persona de mi edad es bastante duro también simplemente planteárselo.
Eduardo no tiene 60 años.
No, tengo 55 y estoy en relativamente buenas condiciones.
No digo porque
físicas.
El Parkinson y el Alzheimer puede empezar a los 60, pero tiene...
Efectivamente, por eso digo que es demoledor, porque que una persona con 52, 53 años en ese momento se baraje la posibilidad de que tienes estas enfermedades, tú dices, vale, ahora estoy relativamente bien, el problema es qué recorrido voy a tener yo, cómo voy a estar con 60, que todavía eres una persona joven, voy a estar con 65, ¿no? Entonces es bastante, bastante preocupante. Yo salí del hospital, estuve 10 días ingresado y las secuelas en principio se me quedaron sobre todo a nivel neurológico, y aún así hoy sigo teniendo, pues yo hago una vida normal, ya me has visto, hemos estado hablando y bueno, no tengo prácticamente nada, pero sí es verdad que a nivel neurológico tengo una serie de problemillas, me tiembla una mano, se me agarrotan los músculos, a veces me falta alguna palabra. Esas son las secuelas más... Y yo soy de lo mejorcito, por eso me han hecho presidente, porque compañeros míos se han quedado en silla de ruedas. Y claro, te puedes imaginar.
No es solamente ese tipo de secuelas la que ha quedado, la parte neurológica, ¿no? También hay más parte de otros organismos, otra parte del cuerpo, ¿no?
Bueno, al parecer, según los últimos estudios, el bicho, por decirlo de alguna manera, se queda agarrado a nivel neurológico, y eso es lo que afecta al resto de órganos y al resto de otros malestares que podemos tener ahí. 200 y pico dolencias que ya están estereotipadas como COVID persistente, y el problema es que asociar unas con otras, por eso teníamos tanto interés en que se pusieran en marcha las unidades multidisciplinares, asociar unas con otras para llegar a la conclusión de que realmente es COVID persistente, es lo complejo, y ahí es donde nos faltan estudios. A nivel de sanidad del ministerio no interesa demasiado remover estas aguas, porque podríamos hablar de incapacidades de muchos asociados que tengo yo, que tenemos en la asociación, y que, claro, ya estamos hablando de dinero, entonces al ministerio no le interesa mover mucho este tema.
La unidad que se ha montado en la Candelaria, ¿qué objeto tiene? ¿Hacer un seguimiento a personas que están diagnosticadas de COVID persistente? Porque existe un diagnóstico de COVID persistente, ¿no?
Sí, correcto. Tardaron, bueno, a mí me dieron el diagnóstico en enero de este año, no, del año pasado, perdón, y han tardado mucho en dar el diagnóstico y en codificarlo, porque no estaba ni siquiera codificado, y en la unidad multidisciplinar lo que hace efectivamente es unificar los diferentes patólogos para que entre ellos se coordinen, porque, claro, a mí me pueden tratar a nivel neurológico o a nivel neumológico o a nivel cardiológico, pero como esta enfermedad lo que hace es unificar de alguna manera diferentes enfermedades, diferentes patologías, de lo que se trata en las unidades multidisciplinares es que haya una medicina interna, un médico, que unifique toda esta información, porque todo está relacionado en este caso.
¿Cuáles son los síntomas que nos deben alarmar a aquellos que no hemos pasado el COVID y que podemos tener un COVID persistente porque lo hayamos pasado asintomático?
Sí, efectivamente, hay mucha gente que ha pasado asintomático, incluso las vacunas también cada vez tenemos más asociados.
Porque tú te pusiste las vacunas todas y pillaste el COVID duro en el 21.
Yo cuando cogí el COVID duro no había estado vacunado. Me vacunaron posteriormente, me he puesto dos vacunas, no me han vuelto a llamar para una tercera. Los síntomas más a pie de calle, por decirlo de alguna manera.
Sí, verdad, porque la vacuna vino en el 21.
La vacuna vino en el 21, sí. 21.
Y fueron por edades, es que ya nos hemos olvidado. Yo el primero, ¿eh?
Efectivamente.
Iba diciendo, primero los de tal edad, después los de tal edad. Y había algún listillo que se iba colando, ¿no? Pues
como sociedad es un poco triste que nos olvidemos de algo que
yo el primero lo reconozco.
Tan duro para a nivel mundial, además. Esto no ha sido un pueblo de Cuenca de 200 habitantes, no, esto ha sido a nivel mundial y sí es duro que lo olvidemos. Cosas que nos deben preocupar, faltas de memoria que no hayamos tenido habitualmente, cansancio, agotamiento, tanto pulmonar como muscular. Tenemos compañeros, por eso digo que la base es neurológica, no solo, pero en gran parte es neurológica. Tengo una compañera que te estaba comentando antes, tiene 30 años y se desploma literalmente porque los músculos dejan de trabajar y a nivel neurológico se le da la orden de, oye, dejar de trabajar y se cae, pero se cae, se desploma. Entonces, sobre todo, tema de agotamiento, tema de pérdida de memoria, hay una cosa que se llama lagunas mentales, que es que tú estás hablando con alguien, te das la vuelta o miras el reloj, vuelves a mirar a esa persona y le puedes volver a contar lo mismo, como si fuéramos ancianos, ¿no? Como hacían nuestros mayores. Y bueno, pues sí.
Tienes
sí,
Alzheimer ni
efectivamente.
Es una laguna mental provocada por un
efecto secundario. Simplemente esa parte de conversación ha desaparecido de tu cabeza y vuelves otra vez a contar lo mismo. Básicamente viene a ser cansancio, fatiga muscular o pulmonar, que nos cuesta respirar y demás, y la pérdida de memoria.
La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias actual, dirigida por Esther Monzón, ¿tiene conocimiento de que existe una asociación de COVID persistente?
Sí, hemos estado reunidos con ella y gracias a las reuniones que hemos tenido con ella, a pesar de que las formas quizás no han sido las adecuadas, es por lo que se han puesto en marcha las unidades multidisciplinares, tanto en Gran Canaria como en Tenerife. Por un lado se lo agradecemos, por otro lado creo que falta mucho por organizar, todavía no nos han llamado, están llamando muy a cuentagotas a los bueno, asociados o no asociados, pero gente que tiene codificado COVID persistente, y creo que dentro todavía falta un poquito de organización. Luego, por otro lado, yo tengo un pequeño, no voy a decir enfado, pero sí malestar, porque después de haber insistido tanto con la apertura de la unidad multidisciplinar, no fueron capaces, ya no digo de invitarnos, no es la primera vez que lo digo, pero quizás sí informarnos, decir, oye, que lo hemos conseguido, vamos a sacar esto adelante, ¿no?
¿Cuáles son las reivindicaciones que lleváis por delante esta asociación?
Bueno, básicamente la primera era el tema de la unidad multidisciplinar, que ya, gracias a Dios, nos ha costado dos añitos de duro trabajo por parte, sobre todo, de la Junta Directiva anterior, cosa que les agradezco desde aquí. Y ya está puesta en marcha, con sus flecos todavía pendientes, pero ya está.
Como dicen los romanos, la mitad de la obra está en empezarla, ya por lo menos hay.
Bueno, ya tiene cartel, el despacho ya tiene cartel.
Ahora hay que dotarla de medios y hay que dotarla de equipos,
¿no? Efectivamente. Y esa era por un lado. Por otro lado, tenemos la máxima quizá reivindicación, es que se siga estudiando, porque no nos lo están poniendo fácil. Estamos pidiendo una serie de subvenciones para ser nosotros los que paguen esos estudios que creemos que deberían depender directamente de Sanidad, tanto la Consejería aquí en Canarias como el Ministerio en Madrid. Los estudios son fundamentales porque por desconocimiento hay mucha gente que está pasándolo muy mal. Luego, por otro lado, hay gente que necesita adaptaciones en el puesto de trabajo, que está por ley y que no se está cumpliendo. Y sobre todo, por eso te agradezco que me hayas citado hoy día 15, porque los días 15 de todos los meses hacemos un recordatorio a nivel mundial para que no se nos olvide, porque el problema de esto es que, mira, estábamos comentando antes, ya se nos ha olvidado cuándo salió la vacuna, el tiempo que estuvimos encerrados y todo esto. Esto es trágico. Pues más trágico es para los que seguimos padeciendo secuelas, ¿no? Que se olvide.
¿Las secuelas o los efectos secundarios del COVID, lo has nombrado tú, Eduardo, pueden estar vinculados al efecto del propio virus, pero también a efectos secundarios de la pandemia, de la vacuna?
Sí, efectivamente. Por eso te digo que cada vez tenemos más asociados que vienen, que no son conscientes de haber pasado el COVID, porque hay mucha gente que no ha pasado el COVID o que no lo sabe.
Han sido asintomáticos, ¿no?
Efectivamente. De hecho,
también se nos ha olvidado el COVID asintomático.
Sí. Exactamente. Bueno, concretamente el primero mío, que fue yo lo sentí como si fuera una gripe, todas las PCRs que me hice me salieron negativas. Y era mi médico la que me decía, esto es COVID. O sea, te tengo que tratar como si tuvieras COVID. Aunque no haya ningún documento médico que diga que lo tienes, esto es COVID. Yo tenía foto, tenía gusto, pero bueno, tenía una gripe, tenía un poquito de fiebre.
Es una gran desconocida.
Es una gran desconocida, es uno de los...
¿Y hay motivación por parte de las administraciones públicas nacional, autonómica y diría que hasta internacional de que estas asociaciones hagan tomar conciencia a los que tienen que tenerla de que esto hay que investigarlo, entre otras cosas, para que no vuelva a suceder?
No hay intención por parte de ninguna de las tres que me has comentado, que son efectivamente las más involucradas, empezando por la OMS. Nos ha costado Dios y ayuda que codificaran el COVID persistente como una enfermedad tal cual. Y luego, por otro lado, vamos a tener en cuenta, y tú lo sabes por la experiencia que tienes conmigo, que nosotros estéticamente tenemos un aspecto normal y corriente. Entonces, incluso a nivel social, es difícil hacer ver que no estamos bien. Estaremos mejor o peor, pero no estamos bien del todo, ¿no? Entonces, a nivel de administración, desde luego que no interesa, pero yo creo que no interesa porque han hecho borrón y cuenta nueva, y no hacer borrón y cuenta nueva supone un montón de millones de euros.
No, y además también el reconocer que en su momento esa pandemia que nos cogió a todos como una ola de un tsunami, no se hicieron las cosas perfectas.
No se hicieron. Lo que pasa es que
ni en el tema inicial ni en el tema de la vacunación, que vale que nos salvó, o ellos dicen que nos salvaron, ¿no? Pero que creo que hay mucho que ver y no le interesa.
No interesa. De hecho, tanto es así que, como te estaba comentando antes, se han saltado una serie de protocolos. Sabíamos que se estaban saltando, simplemente los plazos de tiempo, sabíamos que corría mucha prisa. Yo sigo pensando que la vacuna fue un mal menor. Ahora bien, una vez pasada la pandemia, quizás se me ocurre que los laboratorios deberían haber puesto un poquito más de hincapié en mejorar o en hacer una vacuna en condiciones para el mismo virus, y no se está poniendo ningún foco en este tema.
Hay que esperar que venga el 24 o el 25, el COVID-26, y entonces bueno, gastamos dinero en la nueva.
No, yo creo que sí, gastamos dinero en la nueva. Estamos verificando a nivel social, a nivel público, a nivel mundial, que la vieja no era buena. Y eso puede suponer una serie de indemnizaciones que a la gran industria farmacéutica no le interesa.
Pero bueno, por lo menos ayudar a las personas que se han visto dañadas, ¿no?, por este COVID-19 de una manera persistente, de ahí el diagnóstico de COVID persistente, pues se sientan un poquito más amparada, que tampoco cuestaría tanto, ¿no?
Bueno, ahora estamos empezando a través de dar mucho la paliza de las asociaciones a que por lo menos haya una cierta formación sanitaria. Ahora es cuando tú me pones cara de ¿qué me estás contando? Y efectivamente, yo cada vez que voy al médico, ya han pasado un par de años, tengo que decirle al médico, a quien corresponda, al especialista que corresponda, tengo COVID persistente, y lo primero que hace es echar un paso para atrás. Si alguien que está en el mundo sanitario no sabe que el COVID persistente no es que yo tenga COVID y que lo puedo transmitir, sino que simplemente tengo una serie de secuelas, estamos empezando por la A. Nos queda todo el abecedario por delante. Sí.
Voy a ser muy sincero. ¿Te puedes reír? A mí, cuando me dijo, que te mando un saludo, además, fiel oyente, el amigo Benito, te manda un saludo a mi querido amigo Eduardo. El primer día que Benito me dijo, tal, Pascual, que Eduardo está metido en este tema. Y te invité, me informé. Porque pensé justamente lo que acabas de decir.
Claro.
Digo, esta gente que son portadores infinitos del COVID y cuando vaya tenemos que ponernos mascarilla. Y como habrá observado mi informe, por lo primero que he hecho al verte es darte un abrazo. no he tenido. Pero sí el síndrome aquel que me recordó cuando... ¿Te acuerdas del SIDA?
Sí,
cuando
claro,
empezamos a... El desconocimiento, ¿no? De decir, cuidado, esta gente hay que tenerla. No, ¿no? Entonces me creo que haya algún enfermero o algún médico que le diga, tengo COVID persistente, y de dos pasos para atrás.
¿Sabes lo que pasa? Que si esto te lo hace un familiar, que no está al corriente, el primo de Cuenca que viene a verte en Navidades. Bueno, pues lo puedes entender porque a lo mejor no está relacionado con la enfermedad. Pero lo que pasa es que los sanitarios creo que deben estar un poquito al corriente. No es culpa de ellos, ni muchísimo menos, ¿eh? Es culpa de que le falte la formación adecuada, que volvemos a lo mismo. ¿Quién debe darle la formación adecuada? Pues a nivel mundial, a nivel nacional y a nivel regional. Son los responsables. Ahora parece que están empezando a barajar la posibilidad de hacer cursos, pero tampoco está demasiado definido. Eso por un lado. Luego, por otro lado, nosotros estamos empezando a hacer hincapié en pedir subvenciones para ser nosotros los que formemos. Nosotros como asociación, es un poco una barbaridad lo que estoy diciendo, pero es que lamentablemente es así. Una asociación de enfermos pide subvenciones al gobierno de Canarias o a los cabildos o al gobierno nacional para dar formación a los sanitarios.
Pero no sé de qué te extraña. ¿Usted es una asociación española contra el cáncer? ¿Te suena a Panate?
Bueno, sí, Amate, sí. No, pero me
parece. Es que todas las asociaciones al final tienen que decir, mira, administración pública, usted con mi impuesto, que no sabe qué hacer con ellos, démelo usted, que yo le voy a rentabilizar y le voy a hacer lo que le estoy pidiendo que me haga.
Efectivamente, pero no debería ser así.
No debería ser así.
Sigo siendo un poco idealista y creo que nosotros como ciudadanos de a pie debemos decir a la administración, oye, que tenemos aquí una necesidad social, que no lo quiero yo para mí, que es una necesidad social, y gástense ustedes los impuestos aquí. Pero sí, no,
y hágalo bien, y si no sabe, mientras que va aprendiendo, déjeme que yo tengo necesidad urgente de atender a mi gente.
Pues estamos en esa segunda parte.
Vale, tremendo, tremendo. Pero ¿qué le vamos a hacer? Este país seguirá siendo así durante muchísimo tiempo. Bueno, y la gente que nos esté oyendo y que diga, oye, pues yo esto del COVID persistente lo he oído, a lo mejor tengo algún síntoma, pero no he sabido dirigirme o no he sabido contactar con esa asociación, ¿cómo pueden hacerlo?
Lo puedo hacer a través de redes sociales y le voy a dejar un número de teléfono que es por donde nosotros gestionamos todo el tema de...
Un número de teléfono con WhatsApp.
Sí, claro, por supuesto.
Que el WhatsApp, ahora le dices a Orange, mire que tengo un problema con la factura, dice, comuníquese conmigo por WhatsApp. Y digo, pero ¿cómo va a ser esto? Pues así.
El teléfono al que se pueden dirigir es el 692-492-930. Y el correo electrónico, más sencillo quizás todavía, covidpersistenteislascanarias@gmail.com. De esta forma estamos en las redes sociales también y ahí nos pueden localizar y se pueden poner en contacto con nosotros. Una de las cosas que hacemos, aparte de dar apoyo entre nosotros, porque a nivel psicológico es importante saber que no estás solo, porque el sentirse solo en una enfermedad de este tipo tan extraña es bastante duro. Aparte, lo que hacemos son rehabilitaciones neurocognitivas, que hemos llegado a acuerdos con determinados médicos, tanto en Gran Canaria como en Tenerife, para hacerlas. Ahora se ha parado aquí en Tenerife porque nos hemos quedado sin local, lo teníamos en la Universidad de La Laguna y estamos buscando otra vez para seguir haciendo esto.
En la Candelaria, en la unidad de... No, bueno, me han puesto la iniciativa tiene la etiqueta puesta porque le den un local a la asociación.
Lo que no hay sitio,
hay letrero, pero no hay sitio.
Hay letrero, pero el despachito es muy pequeño para hacer la rehabilitación. No, la rehabilitación neurocognitiva, que es, digamos que es la base para ayudarnos fisiológicamente, ¿no? La estamos haciendo entre 10, 15 y 20 personas cada taller. Le quiero dar las gracias al doctor Barroso desde aquí, que está ayudándonos mucho, nos está investigando por su cuenta, todo esto con medios privados, porque lo hace por sí mismo sin tener ayuda de ningún tipo, y por eso yo digo que necesitamos dinero, no para nosotros, sino para este tipo de cosas. Yo concretamente estoy como presidente de la asociación y yo no necesito rehabilitación de ningún tipo más que de fisioterapeuta, pero eso es cosa mía, la estoy organizando yo por mi cuenta, pero la mayoría de mis compañeros, hay algunos que están en situaciones económicas bastante, bastante complicadas, porque muchos hemos perdido el trabajo gracias a esto. Y otros están, lo tienen pendiente un hilo, pues por lo que te estaba comentando, que si no le acoplan el puesto de trabajo a sus necesidades físicas, lo van a acabar perdiendo. Otros compañeros directamente se han sentado con su jefe y le han dicho, oye, no puedo, no llego a donde llegaba, ahora no llego, me canso, en caso de que tenga sea un trabajo físico, en caso de que sea intelectual, pues no puedo hacerme 8 horas de trabajo de contabilidad, de administración o lo que sea, no puede. Entonces nosotros estamos intentando ayudar en ese aspecto, ¿no?
Pues Eduardo, repetimos el teléfono y el correo electrónico para que algún que otro que me está escribiendo dice, yo no estoy malito, pero igual tengo algo de esto que está contando Eduardo.
Sí, por supuesto. El teléfono es el 692-492-930 y el correo electrónico covidpersistenteislascanarias@gmail.com.
Pues don Eduardo, oye, que me ha gustado verte, a pesar de que sea por este motivo, que hacía muchísimo tiempo que no nos veíamos, que hemos tenido ocasión de hablar de política. Ahora cuando ponga publi el amigo José vamos a hablar otra vez de política.
Perfecto.
Que es nuestro vicio máximo. Y que no perdamos el ánimo. Oye, felicidades por la iniciativa, que sea un éxito y que sirva para mejorar la calidad de vida de esta cantidad de canarios que, después de haber seguido haber sufrido el COVID, se encuentran una vez más solos ante la administración. Muchas gracias, Eduardo.
Muchas gracias a ti, Diego.